Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En la campaña por la nominación demócrata, el ex vicepresidente Biden logra grandes victorias en el supermartes, mientras Sanders lidera en California. Estados Unidos evalúa restricciones de viaje por situación del coronavirus. Freedom House ubica a Venezuela a la cabeza de una lista de naciones sin libertad en el hemisferio. Y equipos deportivos de Nashville se unen para ayudar a la ciudad tras devastadores tornados. Hoy es miércoles 4 de marzo de 2020. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. La campaña del ex vicepresidente Joe Biden para la nominación presidencial del Partido Demócrata recibió el impulso el martes tras ganar 9 de los 14 estados donde los votantes emitieron sus sufragios en las primarias del partido. La madrugada del miércoles, el senador Bernie Sanders estaba frente a, en California, el estado que otorga más delegados para la convención a realizarse en julio en Wisconsin. Los votantes acudieron a las urnas en una amplia parte de Estados Unidos, desde Virginia hasta California. Biden estaba detrás de Sanders en California, pero logró victorias tras victorias en otros estados. Y dijeron, Joe, cuando llegues al supermartes habrás terminado. Bueno, puede que haya terminado para el otro. Díselo a la gente de Virginia, Carolina del Norte, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Minnesota. Biden también ganó en Massachusetts, el estado natal de su rival, la senadora Elizabeth Warren. La competencia se ajustó el lunes cuando el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, y la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, se retiraron y respaldaron a Biden. Sanders obtuvo victorias en su estado natal de Vermont, Utah y Colorado.
We are going to win the Democratic nomination.
Vamos a ganar la nominación demócrata y vamos a derrotar al presidente más peligroso en la historia de este país. Elizabeth Warren, que figura muy atrás en el respaldo de los votantes demócratas, instó a sus partidarios a seguir sus corazones y no a los expertos. El empresario multimillonario Michael Bloomberg ganó solo en el territorio de Samoa Americana, pero es optimista en Florida, que celebrará su primaria en 2 semanas. Entre tanto, el presidente Donald Trump dice que con gusto debatirá contra el demócrata ganador en las primarias en las semanas previas a las elecciones del 3 de noviembre. Y continuando con la cobertura del supermartes, el estado de Texas fue uno de los que votó en las primarias demócratas precisamente ayer. Y el periodista de La Voz de América, Jorge Agobian, está en Houston. Hacemos contacto con él ahora. Buenos días, Jorge. No tenemos aún la comunicación con Jorge Agobian. Vamos a continuar entonces con la información. Estados Unidos evalúa restricciones de viaje a puntos críticos debido al coronavirus en el extranjero. Tenemos esta información con Tony Cano.
A partir de esta semana, El Paso, Texas, podrá evaluar muestras de pacientes en busca del coronavirus.
El Centro para el Control de Enfermedades y otras agencias federales y estatales pues han confiado en nuestra capacidad para dotarnos de material y de equipo para realizar estos exámenes.
El laboratorio público aquí en El Paso, Texas, es uno de tan solo 120 laboratorios domésticos, los cuales trabajan con el Centro para el Control de Enfermedades y hacen parte de una red de respuesta de laboratorios.
La prueba es un examen de PCR y es una prueba de 3 partes. Una vez que alguien resulta positivo en las 3 partes, lo anunciaremos como una presunta confirmación positiva. Aún tendrá que ser evaluada por el CDC para confirmar que la muestra es realmente un resultado positivo de COVID-19.
Según Darlene Tarango, gerente del laboratorio del Departamento de Salud Pública de El Paso, el laboratorio está preparado para manejar estas muestras sin riesgo alguno para la comunidad.
Las muestras se recogen de los proveedores de salud en hospitales particulares porque tienen que ser una muestra de las vías respiratorias superiores e inferiores. El CDC también cambió las reglas en cuanto a qué recolectar, incluyendo un hisopo nasofaringeo, un hisopo faringeo oral y una muestra de las vías respiratorias inferiores. Las pautas cambian constantemente y tenemos que estar al tanto de eso.
A medida que este virus evoluciona, explicó el Departamento de Salud Pública de esta ciudad fronteriza. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
¿En dónde se empiezan a multiplicar?
Era Celia Mendoza informándonos sobre medidas que está tomando El Paso, Texas, contra el coronavirus. Y ahora sí tenemos el informe de Tony Cano sobre que Estados Unidos está evaluando restricciones de viaje a puntos críticos del coronavirus.
El presidente Donald Trump dijo este martes que su administración podría tomar medidas adicionales con respecto a los viajes desde Estados Unidos a regiones con altos registros de coronavirus en el extranjero, y señaló que las autoridades no están sopesando ninguna restricción a nivel nacional. Trump dijo a la prensa antes de una reunión con investigadores de salud estadounidenses para discutir el brote del virus, que está considerando medidas con respecto a viajes a puntos críticos del virus, pero no ofreció otros detalles. Hemos sido muy estrictos, pero ahora estamos dando un vistazo a naciones que han sido gravemente afectadas y estamos pensando en hacer algo, agregó. El mandatario señaló que su administración está observando cuidadosamente a Italia, Corea del Sur y Japón y que tomará la decisión correcta en el momento adecuado. Cuando se le preguntó a qué otros países estaba considerando, Trump no respondió, pero reiteró que se trata de puntos críticos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Continuamos en Buenos Días, América, en la Voz de América desde Washington. Y ahora sí tenemos el contacto que les habíamos anunciado con Jorge Agobián, quien está en Houston, Texas, para cubrir todo lo relacionado a las elecciones del Supermartes. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Cuéntanos, ¿cómo viste ahí la votación del Supermartes? Sorpresa, porque se anticipaba que Sanders ganaría el estado. Sin embargo, fue para Biden.
Así es. De hecho, con la mayoría de los votantes hispanos que votamos, que hablamos aquí en Houston, Texas, y lo hicieron nuestros compañeros también en El Paso, la mayoría se veía apoyando a Bernie Sanders. Sin embargo, fue Biden que se llevó este estado, uno de los más importantes en esta jornada del Supermartes. El senador por Vermont, Bernie Sanders, sin embargo, se llevó también California, el más grande, con el mayor número de delegados, 415, que sumó a su lista de delegados, que es la suma que se está llevando ahora. Ahora bien, con este resultado del Supermartes, te esclarece un poco cuál es el escenario.
Como
el
que
escenario
hay,
básicamente, es Joe Biden versus Bernie Sanders.
Exacto.
Lo que va a traer pues una nueva jornada de cómo llegar a calar en el electorado de los estados que quieran, entre ellos estados también clave y donde hay una votación hispana bastante grande, como Florida, que será el próximo 17 de marzo esa elección allí.
Claro, Jorge, y el desempeño de Bloomberg ahí en Texas también fue bastante bajo, ¿verdad?
Bastante bajo, tanto en Texas como a nivel nacional. Incluso ya hay líderes demócratas que están pidiendo que Mike Bloomberg retire su candidatura y apoye a algunos de los dos precandidatos. Si eso ocurre, es muy probable que lo haga a Joe Biden. Hay cuatro precandidatos que salieron de la contienda que pues rindieron o endorsaron a Joe Biden, y esto quizás es lo que le ha dado un impulso en estas elecciones. Recordemos, hasta hace una semana, cuando fueron las elecciones en Carolina del Sur, Biden no había ganado en otros estados. Eso le dio un impulso y, por supuesto, la victoria del Supermartes también le da uno más, y es probable que otros precandidatos que se mantienen en la contienda salgan de esta y pues le den el apoyo a alguno de estos dos precandidatos, que ya sabemos son los nombres que están sonando en el Partido Demócrata de cara a la nominación en el mes de junio. Entonces, Veremos qué pasa con Elizabeth Warren, quien es más aliada del precandidato Bernie Sanders, si se une a él para darle alguno de los del apoyo nacional en los estados que quedan en esta contienda. Pero todo está definido entre esas dos personas. Ya el presidente Donald Trump, de hecho, ha estado tuiteando sobre eso, ha estado dando sus opiniones sobre el proceso de elecciones. Recordemos, el mandatario había dicho que sugirió que le gustaría que fuera Mike Bloomberg, el multimillonario, quien se enfrentara a él en el mes de noviembre. Sin embargo, la decisión del pueblo estadounidense y del Partido Demócrata, en este caso, es el que va a guiar quién será esa persona que se enfrentará al mandatario en noviembre.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu informe. Estaremos atentos a toda la información que estás enviando por las diferentes plataformas de La Voz de América desde Texas. Que tengas buen día. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos.
La Voz de América y nuestras afiliadas en el Triángulo Norte de Centroamérica presenta la coproducción
Violencia contra la Mujer, su realidad y sus desafíos.
Un enfoque regional sobre un tema que afecta a miles de mujeres. Escúchenos el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington, por Radio Sonora en Guatemala, Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras. Historias en cada uno de los países con sus protagonistas.
Me ha costado mucho levantarme, poder hablar.
Entrevistas.
Escuchamos la historia en la voz de quien llamaremos Rosa para protección de su identidad.
Cifras e invitados especiales.
Las autoridades reportaron 12.642 hechos de violencia.
Los asesinatos de mujer disminuyeron en el 2019.
Recuerde, el viernes 6 de marzo y el reprise el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Síganos en nuestras redes sociales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Gracias por acompañarnos en Buenos Días, América, en La Voz de América. La organización Freedom House ubica a Venezuela a la cabeza de una lista de naciones sin libertad en el hemisferio occidental. John Burnett con los detalles.
La organización Freedom House publicó hoy su informe anual sobre la libertad y el estado de la democracia en todo el mundo. Continuando con una tendencia de 14 años, algunos de los hallazgos son desalentadores, ya que, según indica el informe, las libertades individuales y los sistemas democráticos están bajo ataque. En su informe Libertad Global 2020, Freedom House ubicó a Venezuela, Nicaragua y Cuba como los únicos países del hemisferio occidental en clasificar como naciones sin libertad, de una lista de 49 naciones en esta categoría. El informe también observa tendencias perturbadoras en algunas democracias avanzadas. Sara Rapucci es vicepresidenta de investigación y análisis en Freedom House.
La democracia está en problemas. Este año hemos visto un ataque contra la igualdad de derechos y los derechos de los grupos vulnerables. Todo esto se ha sumado a ser el 14º año consecutivo de declive de la democracia global.
Freedom House concluyó que, de los 195 países evaluados, 43% fueron clasificados como libres, 32% fueron parcialmente libres y 25% fueron no libres. Además de Venezuela, el organismo de derechos humanos agregó a El Salvador como país que disminuyó su categoría de libre a parcialmente libre porque, según su análisis, y el sistema de justicia se ha visto obstaculizado por la obstrucción y la politización. Venezuela se sitúa negativamente solo por debajo de Burundi, Turquía, Mali y la República Centroafricana. Por debajo de Venezuela aparecen Nicaragua, Bahrein, Hungría y Bangladesh, en casi una treintena de naciones. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y continuando con Venezuela, los ganaderos alertan sobre el descenso de la producción nacional, como nos dice desde Caracas Carolina Alcalde.
La federación que reúne a los ganaderos del país se pronunció para reiterar la preocupación que existe ante lo que califican de limitaciones importantes que deben ser superadas para recuperar la producción nacional y garantizar el adecuado abastecimiento de proteína animal. De acuerdo a Luis Prado, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, la falta de seguridad, tanto personal como jurídica, entre otros aspectos, complican la productividad. Destaca que la presencia de grupos irregulares en las zonas fronterizas, por excelencia ganaderas, han propiciado el abandono de las tierras.
Estamos hablando de que entre el 8 y el 10% de nuestro rebaño es presa, pues, de los actos delictivos de la vigueato y del contrabando de extracción. En ese sentido, hemos venido presentando propuestas al Ejecutivo Nacional en función, pues, de que se produzcan las medidas correctivas.
Prado afirmó que la producción nacional ha mermado a niveles importantes y estima que la disponibilidad de carne bovina en Venezuela se ubica por el orden de 8 kilos per cápita, cuando en el pasado había una oferta de entre 22 y 24 kilos per cápita, es decir, estarían cubriendo el 30% de las necesidades en el país. Sin embargo, el representante de los ganaderos en el país estima que con las inversiones precisas se puede mejorar significativamente los niveles de producción tanto de carne como de leche.
El asunto es que nosotros tenemos problemas financieros, problemas para la inversión que nos ayude, que nos potencie.
La semana pasada, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que aplicarían soluciones parciales que estabilizan la economía y que garantizan los insumos necesarios para mantener e incrementar la producción nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Autoridades sanitarias en Argentina confirman que un ciudadano argentino ha dado positivo a el coronavirus tras un viaje a Europa. La información con Juan Ignacio González Prieto.
Un hombre de 43 años que estuvo de viaje en Europa, principalmente en Italia y España, y llegó el domingo a través del aeropuerto internacional de Ezeiza, procedente de Milán, es el primer argentino con coronavirus, confirmó la secretaria de Salud, Carla Bisotti.
El primer caso confirmado de coronavirus importado durante los últimos 14 días en el norte de Italia. Lo que se está haciendo en este momento es, en Argentina seguimos en etapa de contención.
Las autoridades decidieron aplicar el protocolo de seguridad que permanezca internado en una clínica de Buenos Aires en aislamiento y contactar al resto de los pasajeros, por lo menos 7, que viajaron en el sector de primera clase con el infectado para poderlos examinar. El doctor Celso Arabetti, representante de los hospitales públicos, explicó que el sistema nacional ya está preparado y funcionando.
Iniciamos el protocolo de atención de pacientes febriles con riesgo de tener coronavirus. Avanzan hacia la zona de triage. Los pacientes clasifican en rojo, amarillo y verde de acuerdo a la gravedad de los síntomas. Y si es un paciente febril, se lo dictamina directamente como amarillo.
Mientras se investigan varios casos sospechosos de coronavirus en distintas regiones del país, los infectólogos como el doctor Gustavo Lopargo piden que se tomen precauciones para la próxima temporada de otoño-invierno. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Hacemos una pausa y ya regresamos en Buenos Días, América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
La Voz de América y nuestras afiliadas en el Triángulo Norte de Centroamérica presenta la coproducción.
Violencia contra la mujer, su realidad y sus desafíos.
Un enfoque regional sobre un tema que afecta a miles de mujeres. Escúchenos el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington. Por Radio Sonora en Guatemala, Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras. Historias, en cada uno de los países con sus protagonistas.
Me ha costado mucho levantarme, poder hablar.
Escuchamos la historia en la voz de quien llamaremos Rosa para protección de su identidad.
Entrevistas, cifras.
Las autoridades reportaron 12.642 hechos de violencia.
Los asesinatos de mujer disminuyeron en el 2019.
E invitados especiales. Recuerde, el viernes 6 de marzo y el reprise el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Y síganos en nuestras redes sociales.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Sectores de la oposición en Colombia rechazan el pedido de Estados Unidos para que se retomen las fumigaciones con glifosato a los cultivos ilícitos. Manuel Arias Naranjo con los detalles desde Bogotá.
Mientras el gobierno colombiano avanza en la licitación para escoger la empresa proveedora de glifosato y reanudar la fumigación a los cultivos ilícitos, las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, luego de su reunión en la Casa Blanca con el presidente colombiano Iván Duque, en el sentido de pedir la aspersión aérea a los cultivos de coca, motivó voces de protesta desde sectores de oposición en Colombia. La representante a la Cámara, Catherine Miranda, dijo que es una intromisión de Estados Unidos en los asuntos del país.
Colombia tiene que encaminar todos sus esfuerzos a una erradicación manual de los cultivos ilícitos. Nosotros no debemos permitir que Estados Unidos nos diga cómo nosotros debemos enfrentar nuestra lucha contra el narcotráfico.
No obstante, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, resaltó la importancia de la fumigación con glifosato a los cultivos ilícitos.
Como dijo el presidente Trump, la aspersión aérea es muy importante también como una herramienta para enfrentar la producción de coca.
Por su parte, el gobierno colombiano reiteró que la fumigación con glifosato a los cultivos ilícitos es solo un componente de la lucha contra el narcotráfico. La licitación para la compra de glifosato en Colombia asciende a los 1.1 millones de dólares, pero expertos estiman que solo un 30% de los cultivos ilícitos existentes en el país podrán ser asperjados, porque los demás se ubican en zonas de parques nacionales, territorios étnicos y zonas de sustitución voluntaria. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Horas después de que los tornados golpearon múltiples áreas alrededor de Nashville, los equipos deportivos de la ciudad trabajan para ayudar a la comunidad a recuperarse. Los Predators ya abrieron sus puertas a la Bridgestone Arena para que aquellos que habían perdido sus casas y carecían de algún lugar hasta para sentarse pudieran comer. El liniero ofensivo de los Tennessee Titans, Taylor Lewan, y el ex linebacker de los Titans, Will Compton, se unieron a una marca local de ropa para promover playeras con la leyenda Nashville Strong, con las ganancias siendo dirigidas directamente a ayudar a las familias afectadas por el tornado y los esfuerzos para reconstruir a la ciudad. El jugador de los Titans, Kevin Byard, dijo que recaudará recursos a través de su fundación para ayudar a los afectados. Y el contrato para la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio especifica que la justa debe realizarse durante el año 2020. Así lo explicaba la ministra japonesa para esta cita olímpica. La respuesta de Seiko Hashimoto a una pregunta en la Cámara Alta del Parlamento sugiere que los Juegos podrían realizarse más tarde en el año y no tendrían que empezar el 24 de julio como estaba previsto. De todas maneras, se están reuniendo para definir cuál va a ser el futuro de los Juegos Olímpicos este 2020. Y la semifinal de la Copa Italia entre Juventus y Milán, prevista para este miércoles en Turín, se ha pospuesto indefinidamente como parte de las medidas para frenar la propagación del nuevo coronavirus en el país europeo. La Serie A anunció la medida el martes por la noche, menos de 24 horas antes del comienzo del encuentro de vuelta. El cotejo de ida terminó empatado 1-1. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América y nuestras afiliadas en el Triángulo Norte de Centroamérica presenta la coproducción
Violencia contra la Mujer, su realidad y sus desafíos.
Un enfoque regional sobre un tema que afecta a miles de mujeres. Escúchenos el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington, por Radio Sonora en Guatemala, Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras. Historias en cada uno de los países con sus protagonistas.
Me ha costado mucho levantarme, poder hablar.
Entrevistas.
Escuchamos la historia en la voz de quien llamaremos Rosa para protección de su identidad.
Cifras e invitados especiales.
Las autoridades reportaron 12.642 hechos de violencia.
Los asesinatos de mujer disminuyeron en el 2019.
Recuerde, el viernes 6 de marzo y el reprise el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Síganos en nuestras redes sociales. Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. In times
of old. Alejandro Escalona, Voz de América. Este miércoles se estrena aquí en Estados Unidos la película Onward, donde el estudio de animación Pixar se aleja un poco de los juguetes y robots del espacio y se aventura en el mundo de padres e hijos.
That's okay. I have a gift from your dad.
El director de Onward, Dan Scanlon, sostiene que, aunque la película se desarrolla en un mundo poblado por personajes fantásticos, la historia es sumamente personal.
The spell brings him back.
Onward es la historia de los hermanos elfos Ian y Barley Lightfoot, quienes en el cumpleaños número 16 de Ian reciben una varita mágica para que su padre fallecido vuelva a la vida por un día. Scanlon dijo que basó la película en el deseo de él y de su hermano de conocer a su padre, quien falleció en un accidente automovilístico cuando solo tenía un año. Las voces de los hermanos en la cinta corresponden a los actores de Spider-Man, Tom Holland, y de Guardianes de la Galaxia, Chris Pratt. También actúan Octavia Spencer y Julia Louis-Dreyfus.
From your dad. He just said to give you this when you were both over 16.
No way! Los organizadores de los premios Grammy destituyeron a la presidenta ejecutiva que había sido puesta en licencia administrativa. Deborah Duggan fue destituida meses después de haberse convertido en la primera mujer presidenta de la Academia de Grabación. La Academia se basó en una acusación no especificada de conducta inapropiada contra Duggan por parte de otra mujer. Los abogados de Duggan contestaron que la decisión muestra que la Academia de Grabación no se detendrá ante nada para proteger y mantener una cultura de discriminación y acoso sexual. Duggan presentó una contrademanda ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, alegando discriminación de género. También describió lo que llamó una mentalidad de club de hombres en la Academia de Grabación. Billie Eilish fue la mayor ganadora en los Grammy este año, con 5 trofeos, incluido Álbum, Canción del Año y Mejor Nuevo Artista.
¿Will other women come forward?
Y el 3 de marzo de 1972, Elton John lanzó el sencillo Rocketman, oficialmente titulado Rocketman, I Think It's Going to Be a Long, Long Time. La canción se inspira en el cuento The Rocketman en The Illustrated Man de Ray Bradbury y trae a la memoria la canción de 1969, Space Oddity, de David Bowie. En 1991, Kate Bush hizo esta versión de Rocketman como parte del álbum tributo a Elton John y Bernie Taupin, Two Rooms. O por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al final de Buenos Días, América. Estados Unidos realizó el martes su primer ataque aéreo contra fuerzas talibanes en Afganistán desde que firmó un ambicioso plan de paz con el grupo miliciano unos días antes, señaló un portavoz. Era el primer ataque estadounidense contra insurgentes en 11 días, indicó en un tuit el coronel Sonny Leggett, portavoz militar estadounidense. El ataque defensivo respondía a un asalto talibán contra fuerzas del gobierno afgano en Nar-e-Saraj, en la provincia sureña de Helmand. Las fuerzas talibanes realizaron el martes 43 ataques contra las tropas afganas en Helmand, añadió el portavoz. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Dilla. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.